de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Què tal? 10 minuts i arribarem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Sóc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust. I avui... avui tenim moltes coses per parlar. I, de fet, parlarem d'història. Sí, tal qual, parlarem d'història. Perquè avui us parlo des de Castellví de Rosanes. Què té d'especial? A part, és un poble maco aquí a les muntanyes de l'Ordal, quan tocant ja a Sant Sadurní, a Martorell, per a Gelida, per orientar-nos. Què té d'especial, Castellví de Rosanes? Hi ha una empresa que té aquí... la fàbrica, no? La fàbrica, perquè té altres seus, altres llocs, la fàbrica de producció, i és Corsa. Corsa, i dius, em sona, Corsa, clar que et sona. Et sona, perquè porten 50 anys. Per això parlo i us explico que avui parlarem d'història, perquè quan una empresa porta 50 anys, i fins i tot ho faré més dur, perquè dir-ho més dur és encara més contundent, quan una empresa porta mig segle, i ara estic mirant aquí, ja estem parlant de tota una història que hi ha a les seves esquenes, i tota una història, i la veritat, maca, estava... de seguida en parlarem de tot això. I dius, Corsa, però què hace Corsa? Si no ho sabeu, que és possible que us soni el nom, perquè després de 50 anys és molt normal, i han estat presents els mitjans, i és molt normal, i jo us diré una altra paraula que no és que estigui relacionada amb Corsa, sinó que és Corsa o és part de Corsa, no? Osmòtic? Pues osmòtic és Corsa. I Corsa és osmòtic, entre altres productes, però que ja en parlarem també. Però quan parlem de l'osmòtic, doncs estem parlant de Corsa. Què és l'osmòtic? L'osmòtic, faré ràpid i senzill per entrar en tema, no? En teca. L'osmòtic és aquest aparell que t'agafa l'aigua de l'aixeta i te la depura. Ho deixaré així. Així dit així, queda clar. I l'aigua serveix per moltes altres coses, no? Per rentar, perquè treu la calç, etc. Per aquí entrarem després en els detalls, que si ho explico ara tot, després ja no parlarem de res. Però perquè us quedi clar, l'osmòtic és aquest aparell que connectes a la xarxa d'aigua. Doncs, i és força interessant, sobretot en aquesta època de canvi climàtic, en aquesta època de sequera, en aquesta època on cada gota d'aigua compta, doncs és important. És com si parlar de l'osmòtic i parlar de grup Cors, en aquest cas, es revaloritzés, no? Vull dir, però també tindrem temps. Mireu quants fronts estic cobrint per parlar des de fins les dues del migdia. Després ja en parlarem. Començarem a parlar d'aquest 50 aniversari, però heu de saber que estic aquí, que estem, no jo sol, sinó estem tots aquí, a Castellví de Rosanes, per parlar d'aquest 50 aniversari. De seguida començarem parlant d'això, d'aquesta petita història que té un començament amb un punt fins i tot romàntic, diria jo. Estava parlant precisament amb la Charo del Grupo Corsa, segurament. Ah, la Charo del Grupo Corsa, la Charo de Subote, claro, ara ja caigo. Segurament estava parlant amb ella dels principis, dels 50 anys, que té tota una història, i té aquell punt fins i tot romàntic, diria jo, Bé, de seguida entrarem en matèria amb tot això, però ara, si em permeteu, parlarem i començarem parlant, i us vull explicar també una altra terminologia. La terminologia expat. Què és un expat? Mireu, doncs el nom, expat, fa referència a expatriat, seria la paraula. És una mica lletja. Però no són expatriats perquè... No, són voluntàriament que han marxat del seu país per venir a viure. En aquest cas, parlarem concretament de la ciutat de Barcelona, encara que això pot passar a qualsevol punt de Catalunya. I a Barcelona, uns immigrants que tenen molt determinada. Un altíssim poder adquisitiu. Fins ara, ja sabeu que aquells que viuen fora de la Unió Europea, de l'espai Schengen, si volien venir a l'espai Schengen, en aquest cas a Barcelona, a treballar o a instal·lar-se, doncs tenien l'oportunitat de la visa d'aquesta visa d'or, que era el tema de que si compraven un pis o feien una inversió realment important, parlem d'un milió d'euros, parlem de mig milió d'euros, quan parlo del nivell adquisitiu, d'aquí estem, doncs obtenien el permís de treball i residència a Espanya, en aquest cas, i parem de pues, a tota la Unió Europea, a tot l'espai Schengen. Doncs avui parlarem d'aquests expats, que hi ha uns quants a Barcelona. Bàsicament aquesta seria la terminologia, però quins beneficis porten a la ciutat? Parlarem de tot això. Per què? Doncs el clima, la qualitat de vida d'Espanya, això fa que aquests expats, aquests estrangers que venen a viure a Barcelona, doncs els faci molt atractiu. Sí, són immigrants. Són immigrants. Per dir-ho d'una forma entenedora, troben les portes obertes, tot i que sovint no se'ls diu així. Se'ls coneix això, com expat, d'expatriats. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Bé, de fet, és una figura que Barcelona està agafant força i fins i tot pot tenir una certa influència en funció del barri, eh?
Sí, sí. Mira, són uns 80.000, més de 80.000, els que hi ha a la capital catalana, que són 4 vegades més dels que hi havia fa 30 anys, això segons dades del padró municipal, però podrien representar un 10% de la població de Barcelona, podrien ser uns 160.000. Això és el que apunta el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Antonio López Gay. I on se'ls pot ubicar? Especialment a Ciutat Vella, però també l'Eixample, Gràcia, Pedralbes, Poble Nou, al costat del mar, que no està pas tan malament, no? I perquè et facis i us feu una idea del que són els expats, només cal fer un cop d'ull a les xarxes socials. S'han fet virals vídeos que fan comentaris del tipus: em vaig tornar rica d'un dia per l'altre fent una cosa, mudar-me de Suïssa a Espanya. Aquí destaca la diferència de preus d'un país respecte a l'altre. O tenim un altre exemple, la d'un tiktoker nord-americà que es diu Jerónimo Noriega, que reconeix que el nostre país no guanyaria tant com els Estats Units, però també destacava això.
And listen, if you're making like 90 grand in the north of Spain where I live, you're like going to work in the limo, you're getting drinks at the tennis club after work and stuff. Like, it's normal here to make like 30,000 and you're middle class.
Està en anglès, jo ho tradueixo. Ve a dir que si guanyes 90.000 euros al nord d'Espanya, on jo visc, que et dona per a treballar
a Yolanda en
limusina o prendre alguna cosa en un club de tennis després de la feina. I també apunta que el sou de la classe mitjana aquí a Espanya és d'uns 30.000 euros. En aquest cas, a més dels preus, el vídeo és molt més llarg, destaca la forma de vida, el fet de poder anar caminant, de saludar els veïns, per exemple, no? I ja ho dèiem, són persones al poder adquisitiu que donen diners a Catalunya, o que deixen diners, volem dir, a Catalunya, a Espanya. Són els que compren, per exemple, els habitatges més cars. A Barcelona van gastar de mitjana uns 153.000 euros davant dels 112.000 dels clients espanyols. Són dades de la immobiliària Engel & Völkers, que destaca que la capital catalana, una de cada dues propietats que va vendre l'any passat, el 2023, la va comprar un estranger. I el mateix passa amb el mercat de lloguer. Una mica menys a la meitat dels contractes que es van signar l'any passat, estem parlant de lloguer mitjà alt, eh? Ho van fer un estranger, un expat. I aquest fenomen es trasllada doncs, a altres ciutats com Sant Just o Sant Cugat, on el pes dels estrangers, per exemple, ha passat d'un 6 a un 24%. Estem parlant de beneficis purament econòmics, però també n'hi ha d'altres, eh? L'aspecte cultural, per exemple, consumeixen cultura, n'hi ha altres.
Doncs mira, ara tenim... Vamos a allò que es diu matar un pájaro de dos tiros, matar dos pájaros d'un tiro, millor dit. Per què? Doncs perquè parlarem i tenim al telèfon el Sven Sivak, que és vicerrector i professor de Sociologia de la Universitat Abat Oliba Ceu. No sé si es podria considerar un expat, no? Perquè, pel nom, evidentment, no és d'aquí. No. Català, català, no sembla. Sven, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Hola, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Sven.
Bé, no, un plaer.
Els expats. D'entrada, no sé, jo he fet una definició molt per sobre d'un expat. No sé quina definició faries tu.
Bueno, la definició que has donat està molt bona. Vull dir que va en la direcció correcta. Mm. L'expat ve de la paraula expatriat, no? I que al final són persones que venen d'un altre país a un país a viure allà. I a portar una gran part de la seva vida allà. I normalment es fa aquesta diferenciació entre un migrant i un expat, parcialment per el seu poder adquisitiu i parcialment per els seus coneixements, que normalment són alts coneixements, són persones que són molt qualificades, que porten en aquest país a on es mouen.
De fet, ara els expats, aquest tipus de persones, que, per què escollen Barcelona per quedar-se? Bueno, no sé si hi ha alguna explicació davant d'això.
Això per mi és molt fàcil. Com que també soc alemany, t'ho explico.
Ah, mira, ets un expat, tu o no?
Bueno, això seria una bona pregunta. Jo no em defineixo com a expat, però sí que segurament hi ha persones que em definirien com un expat. El que sí que puc confirmar és que està clar que Barcelona és molt atractiu per gent que ve del nord d'Europa, per exemple, perquè les condicions de vida són molt, molt bones. Hi ha, a part de l'accés al mar, que jo no he tingut i que molts altres no tenen, la temperatura, el clima, però també la part cultural, la ciutat és una ciutat fantàstica, vull dir que amb molta cultura, amb una oferta molt gran de possibilitats de disfrutar de la vida, i això dona una gran possibilitat d'equilibrar vida i feina, que és al final el que busquem i tots, i que especialment els expats estan molt interessats.
D'acord. Barcelona no és barata. Com està transformant que arribin els expats allà? Perquè, clar, suposo que Barcelona no és barata. No és barata i clar, el poder adquisitiu és un factor important, doncs, per adquirir d'entrada una vivenda, no?
Sí, a veure, tiré dues paraules que venen de la part teòrica sociològica. Vull dir que hi ha un autor que es diu Georg Simmel, que en un text que parla sobre l'estranger fa una definició que podem entendre l'estranger només de forma relacional. Llavors, clar, si fem aquesta pregunta, pues, crec que està bé tenir això en ment, que la qüestió de l'expat només podem entendre de forma relacional. Dit això, les condicions de la vida econòmiques, clar, és veritat que Barcelona no és una ciutat barata, però en comparació amb altres ciutats metropols del món, on podrien moure's els expats, doncs és una ciutat que tampoc no és tan cara. Les condicions de vida estan molt bones i els lloguers, en comparació, no són especialment altes. I la cosa interessant per un expat és que normalment quan un expat es mou a un altre país, a una altra ciutat, no perd el nivell, una mica pot ser, però no perd una gran part del nivell del seu sou. Del seu salari. Llavors, clar, en comparació amb altres ciutats, les condicions de vida a Barcelona econòmicament estan molt bones.
D'acord.
Això té el contraefecte, i aquí entrem també en la part relacional, que òbviament afecta a les vides de les altres persones que viuen en la mateixa ciutat. Vull dir que és veritat que els expats venint aquí amb els seus ingressos altos que tenen respecte a altres persones, tenen la possibilitat de comprar o de llogar pisos amb un preu molt elevat, i això pot tenir un impacte en el mercat d'habitatges i pot afectar la ciutadania de Barcelona.
Però no tant, no? Perquè quants hi ha? Vull dir, home, si parlem d'una gran quantitat, potser sí que pot afectar el mercat immobiliari, però no sé en quina quantitat afectaria. Perquè...
Bueno, hi ha barris que han impactat bastant. Jo penso ara en, per exemple, el Poblenou.
Ah, d'acord.
Especialment la zona aquesta que toca la platja, que és una zona molt interessant per un expat, per la cosa que he explicat abans.
Sí.
Aquest barri ha viscut un canvi molt important, per lo positiu i per lo mal, no? En aquest sentit, gràcies a aquesta transformació que ha vingut amb els expats.
Clar, i conforme al sou, si és cert, home, si tu vens amb una multinacional que ja tens un sou determinat perquè és una multinacional i vens, jo què sé, dels Estats Units, possiblement o d'Alemanya o d'on sigui, o d'Anglaterra, però clar, si t'has de moldar els sous d'aquí, la cosa canviaria molt. Si vens d'un sou dels Estats Units, d'una empresa, o vens aquí, els sous són molt diferents.
Exacte, però clar, si vens amb una multinacional, normalment els sous són més o menys
més els mateixos.
Iguals. Exactament. Llavors, clar, és un avantatge que té l'expat respecte a altres persones que treballen a empreses locals.
D'acord, vull dir, està la part positiva, que seria tota l'aportació que dona un expat com poder adquisitiu, com un treballador d'alta qualificació, etc, etc, i després possiblement la part més així seria l'impacte negatiu que pot tenir l'accés a la vivenda per part d'altres ciutadans, en aquest cas, perquè pugen, és una qüestió d'oferta i demanda, en aquest cas.
Exactament, jo diria això. I a la part positiu, bueno, jo també remarcaria que, òbviament, quan venen gent d'altres països que encara més tenen força adquisitiu per gastar-la en cultura, en teatre, en concerts, clar, també ajuda a que es consolida una oferta cultural de Barcelona i es diversifica aquesta oferta. Vull dir que hi ha més coses positius que es podria explicar respecte a la incorporació dels expats, però sí, confirmo això.
I tu, sent alemany, i tot això que ho veus des d'un punt de vista més obert que els que estem aquí, creus que Barcelona encara té aquest punt d'atractiu perquè continuem venint, o hem arribat a un sostre ja?
A veure, jo com un alemany que està aquí per quedar-se, jo diria encara té aquest punt d'atractiu. Sempre hi ha canvi, sempre hi ha coses que es milloren o empitjoren, però crec que just aquestes coses que són, pot ser aquestes que influeixen mai, per la persona que ve de fora, per l'expat, es nota molt poc. Vull dir que hi ha molt poc contacte i experiència concreta amb aquests canvis de qualitat de vida que sí que han impactat, pot ser, Barcelona en els últims anys, però hi ha molt poca experiència en aquest nivell. Llavors, en aquest sentit, no crec que ha baixat l'interès ni les ganes de venir.
Doncs, senyor Sven Sivak, vicerrector i professor de Sociologia de la Universitat Abat Oliba Feu, gràcies per aquest punt de
gràcies
vista que variat que ens has donat. Molt amable, eh? Una abraçada molt forta.
Ha sigut molt bo. Moltes gràcies. Una abraçada. Adéu.
Adéu, gràcies. I a més, bé, no sé si exactament la paraula expat seria aplicable al Sven, perquè ell té nacionalitat alemanya, llavors estaria dins de l'espai Schengen, dins del que seria la Unió Europea, i no sé si entraria dins d'aquesta característica. Interessant el tema, eh? Doncs, de seguida, tal com ho explicava al principi, estem a Corça, estem a Castellví de Rosanes, a la fàbrica de Corça, per celebrar el seu 50è aniversari. Mig segle. Quan Corça va... algú va tenir la idea, la tinc aquí al costat, el que va tenir la idea, o un dels dos que van tenir la idea. Doncs quan ell va tenir la idea, jo tenia 6 anys. Ja està, ja l'he dicho todo. Ja... Què tal? Roque Rubio, bienvenido.
Hola, bienvenido.
¿Cómo estás?
Hallado.
Fundador de Corça. Sí. Luego te voy a robar unos minutitos después y vamos a entrar en toda la materia esta que tenemos. ¿De Muy acuerdo? Bien. Doncs de seguida parlem amb el Roque i parlem d'història aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ei! Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucoche.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i escúters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
Flexicar.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
50 anys. Fa 50 anys una persona se li va passar pel cap el tema osmòtic. Que no sé si va ser osmòtic el que se li va passar pel cap al principi, ara li preguntaré. Però tenir una empresa que té mig segle de vida, i avui comencem a celebrar aquest mig segle de vida, ja per ser, ja, no sé si que és un miracle, però el que sí que segur és que hi ha molta feina aquí darrere. Roque Rubio, fundador de Corsa, bienvenido, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contento, porque estamos juntos aquí.
Hombre, no, oye, qué bonito es celebrar 50 años.
Sí, sí, sobre todo vivirlo.
Hombre, ¿qué te voy a contar yo a ti? ¿Qué te voy a contar yo a ti?
Hemos disfrutado, hemos padecido, tenemos de todo, la historia es amplia y
es,
larga.
Es que yo tenía 6 años, cuando se decidió.
Yo tenía un poco más,
¿eh? ya lo supongo, pero en ese momento, Roque, ¿cómo se te pasa por la cabeza el tema de los Motic, el tema de fundar Corsa?
Pues mira, te voy a contar un poco la historia. No es difícil de prever cómo eran las cosas. Pues no, yo empecé aquí a trabajar pues en tratamiento de agua en general.
Y hablamos del año 1974, estamos
sí,
hablando,
74,
¿eh?
Empecé así. Empecé con un hermano mío. Empezamos a distribuir y hacer tratamiento de agua industrial. Y en aquel momento ya nos vimos entre los dos, yo me fijé más en ese tema, que realmente donde había un vacío tremendo era en el tratamiento doméstico. Es que nadie se había preocupado para nada en el doméstico.
No.
Solo todo el mundo, el industrial, y el doméstico lo teníamos abandonado. Teniendo en cuenta que las aguas que teníamos entonces, ya tú eres muy pequeño, no te acordarás.
6 años, poca cosa, podré decirte. Como verás tú ahora a mí la entrevista, tendrás un problema.
Bueno, fíjate, las aguas que teníamos entonces eran aguas que solamente lo trataban para potabilizar el agua.
Sí, claro.
No había más. O sea, eran aguas que tenían sabores horribles. No, en aquel momento Barcelona es que no se podía beber el agua.
Eso sí lo recuerdo.
¿No te acuerdas?
Hombre, yo soy del Prat de Llobregat y era muy diferente el sabor del agua que había en el Prat de Llobregat al que habían en Barcelona. O si te ibas por barrios.
Si te ibas a Chiche, pues el agua era todavía hasta salada, ¿no? O sea que no sabía, ese tema no se había tratado bien, por lo menos en este país. Entonces, bueno, pues nos dimos cuenta que había ahí un vacío tremendo y ese vacío, lógicamente, había que llenarlo, ¿no? Y vimos que había una oportunidad para llenarlo. Evidentemente, como la tecnología era una tecnología que aquí todavía no la conocíamos, conocíamos la industrial, pero no la doméstica, nos tuvimos que fijar en algo. ¿Dónde nos fijamos? Pues lo de siempre, los americanos siempre nos han adelantado, los avanzados.
Estos yanquis que tienen buenas ideas a veces.
Creo que tienen las ideas para este tipo de cosas. Bueno, pues nos fijamos en ello, qué es lo que hacían ellos, cómo tal, y vimos que sí, que tenían algunas cosas a nivel doméstico, y bueno, pues incluso llegamos a comercializar algunos productos de ellos. Nada, aquello duró muy poco. Nos dimos cuenta que aquello no era suficiente para las aguas que teníamos aquí. Y ahí empezamos a desarrollar. La idea primera era desarrollar algo que mejorara la calidad. Llamamos organoléctica, eso de el olor, el sabor del agua, por lo menos para que la gente no tuvieran que recurrir a lo que recurría. ¿A qué recurría la gente? Pues a comprar agua
embotellada.
Eso ocurrió también del agua mineral, famosa agua mineral. Y todo el mundo pues compraba su agua embotellada.
Fíjate tú que con el tiempo todo esto, esta idea, este tratamiento se ha revalorizado hoy en día, ¿eh?
Pues claro.
Porque fíjate lo que se ahorra uno en plásticos, hablando del medio ambiente, lo que se ahorra uno del agua que se extrae de la naturaleza cuando ya tratamos la del grifo. O sea, ¿cómo se ha revalorizado todo esto después de 50 años?
Es una comunidad tremenda. Solo por el mero hecho, únicamente, de no que transportar todas esas botellas, garrafas, etcétera, eso da una comodidad a la gente impresionante, porque ahora abrir tu grifo y tener el agua de excelente calidad, toda la que se necesita en cualquier momento, eso era una ventaja tremenda, ¿no? Bueno, pues ahí veníamos y estudiando la posibilidad empezamos a hacer algo y primero hicimos un filtro que solo mejorara eso, la calidad del olor, del sabor, y que pudiera tener el agua cuando quisiera sin problema. Pero era muy importante entonces de que, aparte de tener el producto capaz de mejorar ese agua, pues que no fuera caro, que fuera algo que fuera
asequible, sostenible
a cualquier economía.
Ajá.
Y lo conseguimos hacer un filtro que en aquel momento, pues a base de carbones activados, resina y tal, pues conseguíamos mejorar el agua a un nivel no solo del olor y del sabor, sino incluso químicamente hacíamos algo más. Eran los primeros pasos, los primeros pasos, y esos primeros pasos fueron muy eficaces. Nosotros en aquel momento empezamos a fabricar un producto que le llamamos Fontanilla, muy conocido a nivel de toda España, porque llegamos a vender más de 1 millón de unidades de este producto. El tema, para nosotros lo más importante, ya teníamos el producto, era cómo llegar a la gente, cómo hacer que la gente supiera que existía una solución para mejorar la calidad de su vida, mejorar el agua, todo esto, ¿no? Claro, y se nos ocurrió la idea de formar a un ejército de personas sí. capaces de hacer demostración, de llevarlo a las casas, de hacerle ver a la gente la posibilidad, estaba, la facilidad que suponía uh-huh. esto, ¿no? Y por ahí empezó todo. Y por ahí empezó, ya vamos a tener cientos de personas que trabajaban con nosotros para hacer esta labor de llegar a que la gente llegue a conocer el producto.
O sea, digamos, teníamos ese producto y luego teníamos la otra parte que es esencial, que llegue que la gente lo sepa que eso existe.
Que la gente lo sepa. Tú puedes tener un producto, pero claro. si la gente no lo conoce, no te
pues, sirve para nada. Para nada. Correcto.
Pudimos conseguir eso. Conseguimos que la gente al final supiera que existía este producto. No se nos ocurrieron ideas fantástica, maravillosa, que yo no sé si en este momento podíamos llegar a hacer lo que en aquel momento llegamos a hacer. Pero fue bueno, fue muy bueno, y nos dieron a conocer ya no solo en España, sino fuera de España. Entonces, uh-huh. digamos, llegamos a vender por todos los lados, o sea, en Europa, por toda Europa, e incluso llegaba a países árabes, a América, en todos los sitios. Pero claro, los productos, lógicamente, hay que renovar, hay que mejorar.
Claro, eso iba yo, que estamos hablando de la idea primigenia, ¿no?
Hace 50 años.
De un producto primitivo, casi, como 50 años. Esto en términos imagínate de hoy en día, estamos hablando de la prehistoria, casi.
¿Cómo eran los coches hace 50 años, por ejemplo? Bueno. Yo imagino un 600 al lado de los coches que tenemos actualmente, no tiene nada.
Claro, ¿verdad? Claro. Entonces, claro,
la tecnología nueva, todo
eso. Se sabe que existe y entonces es cuestión de ir mejorando ese producto. ¿Y cómo se va avanzando en este tipo de mejora?
Había una relación bastante buena con empresas americanas. Nosotros estábamos trabajando incluso para ellos. Uh-huh. O sea, nosotros teníamos en aquel momento unos precios muy buenos,
¿sí?
porque la mano de obra aquí en España era barato, porque se podía hacer muchas cosas. Había buenos técnicos, entonces había buenos... gente que se dedicaban a hacer diseños, gente que se dedicaban a hacer moldes.
Sí.
Había gente y a un precio muy asequible. Los americanos trabajaron con nosotros durante un tiempo, pero nosotros aprendimos mucho de ellos también. O sea, no solo hicimos cosas para ellos, sino que de alguna forma nos comunicaron cómo iba avanzando la tecnología. Y a partir de ahí, nosotros empezamos a darnos cuenta que existía la tecnología de las membranas, que era muy superior a la tecnología que estábamos usando, que era una tecnología mucho más simple, de carbón activado por absorción.
De acuerdo, sí.
Era muy simple. Y entonces, claro, la tecnología de membrana empezamos, que aquello era el inicio de la tecnología de las membranas, y evidentemente nosotros experimentamos todo eso con ellos, porque ellos nos encargaban que hiciéramos productos para ellos con membrana.
De acuerdo.
Y entonces empezamos con ellos y ahí empezó todo, a desarrollar la siguiente tecnología, que era pasar de un producto simple filtro por absorción a un diseño diferente que hacía que ya no era una cuestión de quitar el cloro, quitar el sabor y tal, era una cuestión de mejorar la salinidad del agua, o sea, conseguir un agua de una salinidad perfecta casi a través de la tecnología de membrana. Y ahí empezamos
fantástico,
todo,
¿no?
Y nosotros desarrollamos esa tecnología junto con ellos. Hemos de considerar que de alguna forma nos apoyamos, porque es así. O sea,
bueno, es un intercambio, una relación simbiótica. Oye, han pasado 50 años. ¿Cuál dirías que ha sido el mayor logro de la empresa? Yo para empezar, sin saberlo, yo creo que el mayor logro es que cumplamos hoy 50 años.
Es un logro importante.
Sí, es importante. Tú dirás. Mira a tu alrededor. Solo mirando alrededor ya te das cuenta que estamos hablando de un logro muy importante.
Pero fue un logro también importante porque fuimos muy reconocidos en el sector. O sea, al final todo el mundo llegó a reconocer la labor que habíamos hecho nosotros para mentalizar a la gente de que tenían la necesidad de poner algo en su casa. Y eso fue un reconocimiento del sector del tratamiento del agua, que a nosotros eso fue un logro tremendo para nosotros. Pero es que además que incluso conseguimos algo más importante, que había las marcas que nosotros habíamos creado, le daban nombre a sistemas de tratamiento. O sea, que eran con nuestra propia marca, le llamaban a un sistema de tratamiento. Por ejemplo, cuando la gente hablaba de una osmosis, tengo una osmosis, tengo un osmotis.
Un osmotis, que es lo que comentaba yo antes, ¿no?
Pero ya era...
Sí, sí.
Se había creado eso.
Se creó marca de todo
esto. Se creó marca. Y eso fue un logro tremendo. En aquel momento era un logro tremendo porque nos reconocía a nivel del propio sector y a nivel del mercado,
sí, sí.
que éramos los productos...
Eso es muy importante, porque es importante, es como, por ejemplo, sin ánimo de nada, como cuando dices Coca-Cola, con un refresco de cola dices Coca-Cola.
Pues
marcas como estas que han creado una marca a un producto determinado, pues osmotic es tres cuartos de lo mismo, es osmotic.
O sea, la gente llega, cuando hablaban de una osmosis, de un osmotic... Y yo iba a casa a algún amigo y tal, y decía, bueno, esto no son los motis. Ah, no, pero ¿no? Me vendieron como osmotic hasta ese punto. Pero eso fue un logro tremendo. Yo considero que es un logro de los que todo el mundo soñamos. Todos los que fabricamos algo, soñamos algún día con que se nos reconozca de esa manera.
Es un largo. Tienes que estar muy satisfecho de eso, ¿no? Tienes que estar muy satisfecho. O sea, cuando miras hacia atrás, va a decir, tenía 50 años menos, que esto siempre cuenta, no dices aquello. No, pero dices, ostras, es sentirse orgulloso de haber creado un... una marca, una empresa que dura 50 años.
Pero fíjate que nosotros también tuvimos mucha suerte porque nos rodeamos de gente alrededor, gente muy...
Hombre, claro, el equipo es esencial.
El equipo era muy importante.
El equipo es esencial. O sea, hablo contigo, pero estoy hablando con toda la empresa.
El producto es lo importante.
Claro.
Y esa suerte lo tuvimos porque absorbimos ideas de todos lados, proveedores, de clientes de todos lados, y supimos aplicarla, y supimos desarrollarla, y supimos llegarla al cliente final, que era la clave de todo esto.
Oye, estamos precisamente hablando de la evolución. Me has hablado de la evolución del producto del Osmotic, que en principio era Fontanilla.
Sí, primero Fontanilla. Oye, que todavía funciona.
¿Todavía?
Que es
aún hay algún...
porque después de 50 años...
Pero duran tanto, sí, 50 años.
Pues sí, aún estamos metiendo recambio de Fontanilla. Yo me asombro muchas veces. ¿Cómo es posible, no? Que todavía lleve...
Pero esto de la obsolescencia programada, Roque, hay que ponerse los margen.
En aquel momento no lo teníamos en cuenta.
No se dan cuenta esto, ¿qué pasa? Bueno, entonces, en estos 50 años, ¿cómo evoluciona? ¿Cómo ha evolucionado la empresa?
Supongo que es lo que te venía explicando. Lógicamente, se está evolucionando conforme la técnica también nos ha obligado a evolucionar. Hemos tenido que evolucionar por la propia técnica del producto. Los productos han ido evolucionando y nosotros no podíamos quedarnos atrás. Nosotros teníamos que estar siempre en primer lugar, en cabeza de todo lo que se hacía. Entonces la evolución ha sido constante. O sea, lo que hemos pasado de algo, pues como hablábamos anteriormente, de algo que era mecánico, pues hemos pasado de lo mecánico a la electrónica, ¿no? Entonces, estas cosas, pues ha mejorado continuamente el concepto del agua a uso doméstico, ¿eh? Mm-hmm. Nunca hemos olvidado que el tratamiento de agua doméstico no es inferior al tratamiento de agua industrial, ¿eh? O sea, no penséis que porque es doméstico... No. La tecnología es la misma, ¿eh? Lo que pasa es que lo que hay que hacer es aplicarla exactamente
a la escala.
Pero la tecnología es la misma. Por tanto, nosotros hemos ido desarrollando, evidentemente, pues toda la tecnología de lo que es la membrana de ósmosis, la desalación. O sea, ya hemos ido a todo, o sea, a coger y desalar agua de mar, a todo lo que haga falta, ¿no?
Bueno,
pero realmente nosotros hemos estado ahí en todo, continuamente evolucionando. Y en este momento tenemos el orgullo de decir que hay pueblos enteros que están bebiendo el agua de una tecnología que hemos aplicado nosotros de desaladora de agua.
Hoy es noticia lo de las desaladoras. Ahora es noticia. Ahora te preguntaré sobre la sequía, pero antes de preguntarte sobre la aportación, porque estamos en un contexto de sequía, ¿cómo el futuro hacia dónde va? ¿Dónde vamos?
Pues mira, como yo, bueno, sabemos
como empresa que trata aguas para uso doméstico, ¿dónde vamos?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo cuando empecé a trabajar con los americanos, algo que me decían los americanos, que lo tenía en cuenta yo en aquel momento y muy en cuenta, decían que como industria, la industria del agua era vital. Era la primera industria, el desarrollo más grande era con la cuestión del agua. Y lo estamos viendo. O sea, el hecho del agua es algo que es tan necesario. Es que no podemos vivir sin ella, que esa industria tiene que ir a más, iremos a más. Pero ya no es solo a nivel únicamente doméstico, que evidentemente cada vez nos estamos extendiendo más, sino que a todos los niveles. El agua es vital, es un desarrollo, no podemos dejar de trabajar en ello y en mejorar la calidad del agua, porque lo único que hacemos es empeorarla.
Claro.
Entonces, si la empeoramos, estamos obligados a mejorarla continuamente. Claro. Entonces, evidentemente, pues esto, el futuro es un desarrollo continuo, es ir experimentando, haciendo cada vez más cosas y consiguiendo los objetivos que cada vez más nos están obligando a conseguir.
Claro. Y ahora sí, te voy a preguntar por la sequía, porque estamos en un contexto de sequía, estamos una empresa que trata el agua para uso doméstico, evidentemente hay una relación directísima. ¿Cómo se contribuye a todo esto?
Bueno, primero, lo primero que tenemos que hacer todos...
Yo sé.
Ahorrar agua.
Eso para empezar, ahorrar agua.
Es lo primero.
Yo lo sé, pero bueno, quiero que lo expliques tú, porque he hablado mucho con Corsa.
Nosotros ya lo vimos, lo primero que vimos, dijimos, bueno, vamos, metemos un osmotic que mejora el agua, que tal, que es la maravilla. Pero todos los equipos de osmosis doméstica tiran agua. Es así, tiran. Y esto para nosotros es una preocupación. ¿Pero cómo vamos a tirar agua si no tenemos, no? No podemos estar desechando una cantidad de agua que encima que no era mala, porque si es el agua que desecha, pues no es mala, era una buena agua, ¿no? Era agua potable también. Mm. Entonces, pensando en eso, digo, bueno, vamos a desarrollar una tecnología de tal forma que no tiremos, que tengamos la calidad de agua que pueda llegar a tener un equipo de osmosis inversa, que da una calidad de agua excelente, maravillosa, pero que no tiremos nada de agua. Entonces empezamos ahí, venga, vamos a trabajar sobre esto, vamos a desarrollar. Y entonces ahí nació la idea del osmotic cero. El osmotic que no tiraba agua, esa idea salió de ahí. Si queremos poner algo que le dé una calidad de agua inmejorable a la gente, que no tengan problemas, pero que no tiremos ni una.
Pero fíjate que la idea esta del osmotic cero, el que no se desperdicia ni una gota de agua, ya la idea está, esta preocupación de no desperdiciar agua, ya sale antes de que estemos en contexto de sequía.
Sí, salió de antes.
Claro, ya sale antes. O sea, por eso digo que ahora la cuestión es más actual que nunca.
Pero lo que pasa es que eso ha cogido actualidad total, ¿no? Porque ahora no tenemos muy poca agua, aquí al menos, ¿no? Hay otros sitios.
Hablo de la parte que nos toca.
Pero yo, fíjate, hicimos un estudio un poco viendo a ver qué hay en el mundo, qué han desarrollado la gente. Ha habido varias empresas que intentaron hacer esto, lo mismo que estamos haciendo nosotros. No lo consiguieron. Nadie ha conseguido hacer un equipo de osmosis capaz, doméstico, capaz de no rechazar nada de agua. Solo lo hemos conseguido nosotros a nivel mundial. O sea, creo que el esfuerzo que hemos hecho es tremendo.
Sí,
Y sí, estamos orgullosos de todo el equipo que hemos trabajado en eso. Tenemos un orgullo tremendo de llegar a tener el único equipo del mundo, muy difícil de decir, capaz de darte un agua de excelentísima calidad y no tirar ni no rechazar ni una gota de agua. Pues eso lo hemos conseguido, ¿no? Y eso ahí no pararemos. De momento ahí estamos porque es el momento actual. Pero seguimos trabajando, seguimos buscando maneras de mejorar las cosas y de hacer productos cada vez mejores. No sabemos la tecnología cómo está avanzando, avanza muy rápido, ¿no? Pero tenemos que estar adaptándonos a todo lo que avance, porque somos mucha gente en el mundo que en el sector del agua siguen investigando y siguen trabajando.
Pues, Roque Ruiz, fíjate cómo se nos ha pasado el tiempo, ¿eh? Llevamos casi 20 minutos de chachar aquí, porque nos tienen que cortar, si no yo seguiría.
Podríamos estar hablando una hora más.
No, es que es muy realmente interesante. Pues Roque Rubio, fundador de Corsa, muchas gracias. Voy a hablar con tu gente ahora también.
Estupendamente, pues
venga. Muchísimas gracias. Yo había promès al principi que parlaríem d'història, i a més en un context d'actualitat, perquè la sequera, malauradament, fa que parlar d'aigua sigui una qüestió actual. I no només això, sinó no malbaratar aigua. No, ni abans ni ara. Ni abans ni ara. Què tal? De seguida arribarem a la una, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Sales ganando en Alcampo con un 10% de descuento con tu tarjeta Club. En una gran selección de nuestros productos cultivamos lo bueno hasta el 30 de abril. Para hacerte socio, solicita la tarjeta Club Alcampo de forma gratuita. Con los productos cultivamos lo bueno, tienes el poder de actuar.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Estem a punt d'arribar a la una del migdia. Tancarem arrere a COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra. Recordeu que totes les xerrades que tenim als programes tant arrere com a migdia les podeu recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Tancarem arrere, obrirem migdia, i obrirem migdia parlant, atenció, de plagues de coloms. Poca broma. Els més dolents, que parlen més malament, diuen són les rates de l'aire. Potser no van molt desencaminats, pobres animals. No és aquesta qüestió de fer-los un malbé, però una plaga sempre és una plaga. Però sabeu la quantitat de virus?
està o apunta a que els coloms que estan a Catalunya estan malalts. I parlarem d'això, parlarem de salut planetària, perquè té molta relació. I ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.